Abre tu corazón, Dios mío, toma control y autoridad en todo lo que se haga como has hecho hasta ahora, Dios mío. Gracias por este tiempo de adoración, por este tiempo de comunión. Dios mío, gracias por este lugar. Gracias porque hoy hemos pasado la inspección. Gracias por todos los recursos que nos has dado para aclimatar este lugar acogedor, para poder adorarte, para poder rendir nuestro corazón ante ti, Señor. Gracias, Dios mío. Toma el control de nuestra vida. Toma control de todas las vidas en este lugar. Trae, Señor, a todos los que tú quieras traer en esta noche, Señor. Bendícenos, oh Dios, por tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quería preguntar, ¿hay aquí alguien que conoce, que alguna vez ha sembrado en la tierra, que ha cultivado? ¿Alguien conoce un poquito esto? ¿Alguien habrá, no? ¿Alguien ha sembrado? Dina, puedes venir. María, puedes venir. Venir aquí. ¿Quién? César Manuel, ¿quién más ha sembrado? ¿Alguien más ha sembrado? Diego, ¿alguien más? Es tu oportunidad. ¿Alguien más? ¿Nadie más ha sembrado? ¿Susana? ¿No? ¿Nadie ha sembrado? Bueno, lo de Susana es una broma, ¿eh? Bueno, Diego, ¿tú qué has sembrado?
Pues he plantado semilla de maíz.
¿Maíz?
Y pipas.
Y pipas.
Sí.
No, solo preguntarte qué has sembrado. ¿Se ha sembrado maíz y pipas? ¿César?
Maíz, habichuela, yuca, patata, plátano, arroz.
O sea, tú eres un empresario. Un aplauso para César. Un aplauso para César. César es un empresario. Entonces, Diego, cuando tú has sembrado maíz, cuando tú sembraste maíz, ¿siempre creció maíz?
Sí, claro.
O sea, siempre. Evidentemente, dices. O sea, dice Diego que él plantaba maíz. Y que siempre que sembró maíz, ¿cómo era la semilla del maíz?
Pues todos creo que lo saben.
No, yo no tengo ni idea.
Pues más o menos.
Aquí la mitad son de ciudad, ten cuidado.
Como un centímetro así, pequeñito.
Ah.
Más o menos, como mi uña así.
¿Eh? Y crece una planta así de alta, ¿no? Verde, con hojas.
Llamamos panochas, no sé si ustedes lo conocen como panochas. Ajá. Mazorcas, también se le conoce. Pero lo bueno de esto es que siembras un grano, sale como una especie de arbolito, una mata, los árboles, una mata.
Pero digo, pero el asunto es que tú siempre que sembraste maíz,
salió maíz.
No
salieron cerezas ni maíz.
Ok. Y César, ¿qué fue lo que te pasó a ti cuando sembraste maíz?
Cosechaste
maíz. No hubo manera de que se salieran mangos. No, yo pregunto. Yo es que de esto no entiendo.
No. Que siembra maíz, cosecha maíz. Que siembra arroz, cosecha arroz.
O sea, que pareciera que hay como... Hay un orden establecido, que hay un... Hay... Sí, dime.
La yuca se siembra... El palo, la yuca, se siembra así pequeño allá. Tú le metes abajo la tierra y ahí echas las raíces.
O sea, un tallo de yuca.
Sí.
¿Y nunca te salieron mangos?
No.
Pero te estamos aprendiendo.
También se llama dos granos, ¿sabes? La mata.
O sea, que entonces hay una ley, estamos aprendiendo que hay unas leyes establecidas, ¿no? O sea, nadie en el mundo parece ser... Por lo que dice Diego y lo que dice César, Dina, que viene de Filipinas, es otro continente. A ver, Dina.
He plantado cocos.
Uh-huh.
He plantado piña.
¿Cómo es la semilla del coco?
Te rompe el coco.
así de tamaño. Y cuando se cae eso de arriba, te rompe otro coco.
Pero para sembrar un coco, yo es que no tengo ni idea, te lo digo de verdad, no, bueno, no estoy bromeando.
El coco,
o sea, para sembrar un cocotero...
Se deja crecer, salir lo que es las hojas.
Ajá.
Para que salga un poco las raíces.
Uh-huh.
Y luego se cava como unos 12 centímetros, uh-huh, luego se mete ahí todo, el coco.
El coco, o sea, lo que se come...
Eso.
Ese no te lo comes y lo entierras.
Se tiene que ser marrón, el que está seco. Sí, coco seco, no el verde, porque el verde es para comerlo con cucharita.
Ok, entonces ese marrón seco lo sepultas, lo sí, entierras,
sí,
lo cubres con tierra,
sí,
y nunca te salieron mangos.
Tiene que ser coco.
Es importante esto, ¿no? Qué bueno. María, cuéntanos tu experiencia.
Bueno, yo he plantado de todo con mi padre. Uh-huh.
Algodón.
Soja.
¿Cómo es la semilla del algodón?
Es chiquitita, peludita.
Uh-huh. ¿De qué color? ¿De color?
Marrón, pero el pelito blanco.
Uh-huh.
Y también la yuca, que es muy originaria en mi país, también como ellos, la mandioca.
Uh-huh.
Y maíz también.
Y, cuando se,
y he sí, plantado mango.
O sea, yo sabía que había mango. Sí. Yo sabía que había mango.
Paraguay,
para
hay mango.
¿Cómo es la semilla del mango?
La semilla es de este tamaño, así, medio ovaladita.
Uh-huh.
Y se mete.
O sea, es la semilla que tiene el mango dentro. ¿No?
Sí,
o sea,
sí,
nos comemos
se
el mango y queda
la pulpa y luego
sí,
se queda la semilla,
okay.
Se deja guardar
el hueso, que se llama,
sí, el hueso,
sí.
Y luego eso se guarda y se mete bajo tierra.
Qué bueno. Y entonces, cuando sembraste esa semilla así de pelito blanco de algodón,
sí,
nunca te salieron mangos.
No.
Qué bueno, qué interesante. O sea, que hay la naturaleza nos enseña que hay unas normas establecidas, ¿no? Y sinceramente, ¿y eso no se puede cambiar, César? ¿Tú no conocías a nadie que te siembre semillas de algodón y le salgan ciruelas? No se puede cambiar, ¿no? No se puede cambiar. Fíjate, puedes sentaros muy amables. Gracias por vuestra aportación. Mira, quiero comenzar contigo compartiendo Gálatas capítulo 6, 7 y 8. Mira lo que dice la Escritura. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es lo que decían los hermanos, ¿no? ¿Eh? Los hermanos decían, ¿sembramos semilla de mango y nos crecen ciruelas? No. Dice, no os engañéis. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, es una ley de Dios que funciona en el mundo natural y en el mundo espiritual. Todo el mundo tiene claro, todos los 6.000 millones de personas que habitamos en el mundo tenemos claro que es una ley natural. Algunos pocos tenemos claro que es también una ley espiritual. Entonces dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y de la misma manera, esto es muy importante, de la misma manera que nos decía César y María y Dina y Diego, que no hay manera de sembrar arroz y que crezcan judías, de la misma manera, no hay forma, de la misma manera, dice la Escritura, es una ley, es un principio bajo el que vivimos, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Entonces, tienes que tener esto claro. Por mucho que subas, por mucho que bajes, por mucho que entres, por mucho que salgas, por mucho que te empeñes, el que siembra para la carne, cuando es la hora de segar, ¿qué siega? Corrupción. La única carne que no segó corrupción fue la de Jesús, porque era sin pecado. Dice que no vio corrupción. Aunque murió, no vio corrupción. Porque él nunca sembró para la carne. Entonces, esto es un principio. Estamos hablando de liberación, estamos grabando. Vamos a juntar todas las cosas y va a ser una enseñanza para toda la iglesia y para todos los que van a venir. Recuerda que ya el domingo sentamos 206 personas, queremos llegar a ser 1.000 unánimes en la misma dirección como base de la visión y después creceremos en diferentes ciudades, la propia iglesia crecerá en número, pero yo siento de parte de Dios el tener 1,000 personas unánimes, como la base, como el cimiento. Cuando hay un buen cimiento se puede crecer. Ya el crecimiento no me preocupa, me preocupa el cimiento. Si alguien aquí está en la construcción, entiende esto bien, ¿no? Si tú te centras en el cimiento, luego no te preocupa lo que pones. Ahora, si el cimiento no está bien, ten cuidado. Entonces dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces tú esto tienes que tenerlo claro. Que el diablo no te engañe. O sea, siempre que sembramos para la carne, cuando toca segar, es corrupción. Entonces alguien dice, bueno, entonces ¿qué quiere decir? ¿Que no tenemos que cuidarnos? Claro, el cuerpo hay que cuidarlo. Pero yo creo que todo el mundo entiende lo que estoy diciendo, ¿verdad? Todo el mundo entiende. Uno se pudiera comprar ropa, porque hay que vestirse, y también se pudiera comprar ropa sembrando para la carne. ¿Alguien me entiende? Todo el mundo lo entiende, ¿no? Es decir, entonces, tienes que tener muy claro esto. Este versículo había que aprenderlo de memoria. Todo lo que tú siembres para la carne, Dios quiera que no siembres. Pero si siembras, no te confundas. Ten claro esta ley de Dios. Está establecido. De la misma manera que los hermanos que han trabajado en la agricultura, imagino que ocasionalmente, sembraron semillas específicas y salieron frutas específicas, o frutos o cosecha específica, aquí es exactamente igual. El que siembra para la carne siega corrupción. Un perfume puede ser algo normal o puede ser sembrar para la carne y por consiguiente siega corrupción. Yo creo que aquí estamos entendiendo todo, ¿verdad? Depende de lo que hay en tu corazón. Lo que sembramos para la carne, prepárate para segar corrupción. Impepinable. Ahora, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. También, se puede poner el diablo como se ponga. Que si tú siembras para el Espíritu, con mayúscula, vas a segar vida eterna. Impepinable también. Eso nadie lo puede cambiar. Y si lees todo el pasaje, verás que está hablando de dinero. Yo no voy a hablar de dinero. Pero si lees el pasaje, está hablando de dinero. Está hablando de invertir en la carne. O sea, no en arreglarnos y investirnos como necesitamos, ¿verdad? Sino, todo el mundo entiende, o invertir en el Espíritu. Pero también vale para lo que yo quiero hablar, ¿verdad? Para los dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Es lo mismo, es el mismo principio. Muy bien, pues seguimos adelante. Quiero hablarte de la herencia espiritual. Porque claro, si tú inviertes en la carne, cuando tú tienes hijos, esas inversiones van a pasar a tus hijos. Mira lo que dice en Hebreos 7, 7, 9 y 10. 7, 9 y 10. Voy a leer el pasaje y te va a sonar un poco raro, pero luego te lo explico. Dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Melquisedec era el rey de Salem. Melquisedec es algo más que un rey, ¿verdad? La Escritura no lo quiere dejar claro, pero es alguien que tiene que ver con Dios. Y hoy tampoco quiero hablar de los diezmos. Lo que quiero decirte, simplemente, es que Leví no había nacido. Cuando Abraham, dice la Escritura, que Leví pagó los diezmos, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Está hablando de un asunto de diezmos que tiene que ver, hablé de esto el viernes pasado, ¿verdad? No voy ahora a extenderme en contextualizarte este pasaje. Lo único que quiero decirte es que Abraham está haciendo algo que es de Dios, que es bueno, que es pagar los diezmos al rey de Salem, y dice que su bisnieto, cuando todavía no había nacido ni siquiera, dice que en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, los levitas reciben los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro de Abraham. Es decir, Abraham le da los diezmos a Melquisedec y la Biblia dice que Leví pagó el diezmo también, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, porque aún estaba en los lomos, pero no había nacido. O sea, quiero hablarte de la herencia espiritual. Está Abraham, está su hijo Isaac, está su nieto Jacob, está su bisnieto Leví. O sea, Abraham, Isaac, Jacob y Leví. Leví todavía no había nacido, Jacob tampoco, pero mira, Leví no había nacido, Jacob tampoco, Isaac habría que verlo en la Escritura, y dice que Leví, dice, en Abraham pagó el diezmo también Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando el rey de Salem salió al encuentro de Abraham. Entonces quiero hablarte de la herencia. Mira, quiero hablarte de un... Esto es una historia, mitad realidad, mitad ficción. Esto es un ancianito. Vamos a ponerle nombre. ¿Qué nombre le ponemos? Un ancianito. ¿Conocéis a un ancianito en vuestro pueblo? Jaime. Jaime, el primero. ¿Quién ha dicho? Jaime. Jaime. Le vamos a llamar Jaime. Bueno, este Jaime, el que ha dicho Jaimito por ahí, ¿no? Vamos a ver, este hombre mayor, Jaime, de apellido Millonetti, porque era un hombre millonario, estaba feliz, y no porque era millonario, estaba feliz porque había tenido un nietecito. Vamos a ponerle el nombre al nietecito. ¿Cómo le llamamos? Jaimito. O sea, Jaime Millonetti, mejor otro nombre, ¿no? A ver, otro nombre, a ver. ¿Cómo? No oigo. Pedrito. Muy bien, Pedrito. Entonces, Jaime Millonetti, un señor ya mayor, anciano, estaba muy contento, muy feliz, porque había tenido un nietecito llamado Pedrito. Y claro, Pedrito Millonetti. Pedrito Millonetti. Y resulta que claro, Pedrito, como es Millonetti, es nieto. Estoy hablando de herencia. De herencia. Como es nieto de Jaime Millonetti, es del abuelo, pues claro, nace en un hospital privado con todas las prestaciones, colchas con bordado, ¿me explico? Va a una casa muy grande con muchas prestaciones y Pedrito no tiene nada que ver con el asunto, ¿no? Pero mira, es que es nieto de Jaime Millonetti. Estoy hablando de herencia. Y entonces un día, van pasando las semanas, vamos a poner 2 meses, quiero hacerlo así divertido, vamos a poner 2 meses, y entonces Pedrito está en la cuna y levanta el dedito, y el abuelito se le abren los ojos así, y dice, seguro que quiere el chupete. Y entonces Pedrito habla y dice, no, es que yo no quiero que tú seas mi abuelito. Obviamente esto es ficción, ¿no? Pero es obvio que eso no puede ser, ¿verdad? O sea, el nieto no puede renunciar a la herencia que trae de su abuelo. Es decir, el nieto no puede renunciar que es nieto de un millonario. ¿Es así o no? Es decir, estoy hablando de la herencia. Ahora, lo que sí puede el abuelo un día es, desheredar al nieto. Es decir, de la misma manera tú no puedes renunciar a la herencia espiritual que traes. Cuando tú naces, tú no puedes, cuando estás naciendo, decir no, yo no quiero que ese sea mi padre, porque, ni hablar, ese abuelo, en absoluto. Tú no puedes hacer eso, ¿no? Cuando ya eres mayor, si tu abuelo era Jaime Millonetti, tú puedes gastarte todo el dinero y dejar de ser Millonetti, que eso pasa muchas veces en la familia, ¿verdad? Que el abuelo amasa una gran fortuna, el hijo ya la deja ahí temblando y el nieto ya termina con la fortuna, ¿no? ¿Es así o no? Eso pasa bastante. Pero de entrada, cuando esa persona nace, no puede, simplemente asume su realidad. ¿Es así? Bien, lo mismo pasa espiritualmente. Ahora, de la misma manera que el abuelo puede desheredar al hijo o al nieto, espiritualmente también tú puedes hacer que las cosas que no son de Dios en tu mundo espiritual, en todo lo que tú has traído de tu padre, de tu abuelo, de tu bisabuelo, tú puedes renunciar a todo eso, tú puedes pedir perdón por todo eso para que eso no llegue a tus hijos, ni a tus nietos, ni a tus bisnietos. Y si tu padre y tu madre no lo hizo, tú cuando ya llegas a una edad adulta, puedes renunciar a todo lo que tú entiendes que no es de Dios, que viene contigo, de la misma manera que ese Pedrito Millonetti puede renunciar a la fortuna de su abuelo, pero no cuando nace. Estoy hablando de herencia espiritual. Es decir, si tu padre y tu madre no renunciaron a todo lo que no es de Dios en tu línea genealógica, dice ahí que Leví estaba en los lomos de Abraham cuando era bisnieto, ni siquiera había nacido, ni el nieto, ni el bisnieto, ni el nieto había nacido, y probablemente ni el hijo. Y dice que Leví estaba dando los diezmos en Abraham. Entonces, si tu padre renunció, si tu madre renunció a todo lo que no era de Dios en la línea genealógica, a ti no te llegó. Y tú naciste sin esa herencia del diablo. Pero si tu padre y tu madre no renunciaron, tú naciste con todo lo que venía ahí. Ahora, tú puedes. Y de hecho, cuando tú aceptas al Señor, es el paso vital e importante y decisivo para ir quitándote todo lo que no es Dios en tu vida. Pero tienes que entender que hay una herencia espiritual. Acuérdate de lo que te dije el viernes pasado. Todos recordáis la historia de los hebreos en Egipto, ¿verdad? El cine lo ha llevado muy bien, ha contado la historia muy bien. Siempre hay una persona. ¿Dónde está Guillermo? ¿Sí, Guillermo? Siempre en las películas de Moisés y de los hebreos hay personas como Guillermo, pero el doble de grandes, que son los capataces, son los que llevan el látigo. ¿Alguien ha visto estas películas? Sí, ¿verdad? A ese siempre le contratan para llevar el látigo en Hollywood. Sí, Moisés renunció a todo lo que la hija del faraón, como madre adoptiva, le propuso. Y en Hebreos lo explica muy bien, que él renunció, lo podemos leer, vamos a buscar ahí en Hebreos 11. Moisés tuvo dos opciones en la vida: seguir el camino que le proponía su madre adoptiva, la hija del faraón, o irse, como se fue. Mira, Hebreos 11, dice por la 23, ¿verdad? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres por tres meses, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Recordar que a los niños había que matarlos por orden del faraón, porque los hebreos estaban creciendo mucho. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. Es así, porque él podía haber sido hijo de la hija de faraón y acabar siendo faraón, ¿verdad? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, acordáis del cordero que sacrificaron, marcaron el dintel con sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Y luego ya, estos son tiempos de Josué, por la fe cayeron los muros de Jericó, etcétera, etcétera. Bueno, es un ejemplo, Nori. Efectivamente, Moisés no nació con esa realidad espiritual, sino que le propusieron una nueva realidad espiritual. Es decir, su madre adoptiva le propuso: tú puedes vivir en la corte del faraón y tú puedes disfrutar de todo esto que es satánico, que no es de Dios. Pero Moisés dijo: no, yo no quiero eso para mi vida, ¿verdad? Ok, pero ahora, yo estoy hablando de cuando nacemos, digamos, bueno, pues cuando heredamos tinieblas, ¿verdad? Todos hemos nacido, o muchos de nosotros hemos nacido. Yo he nacido en una familia cristiana, pero yo soy consciente de que, bueno, pues a pesar de que mis padres ya eran cristianos, había cosas todavía que confrontar. Bien, entonces estaba hablando de los hebreos, ¿verdad? De la película de Hollywood, ahí está el del látigo, ¿no? Y entonces Guillermo, dos veces como Guillermo, el del látigo, al que siempre le contratan para esa función. Luego, a lo del látigo está uno que se llama el traidor, que es el que trae la comida, el que trae las... El traidor. Bueno. Entonces, vemos ahí a los hebreos sufriendo, ¿verdad? Pero el otro día explicaba, el viernes pasado explicaba, que si tú te remontas dos o tres generaciones antes, ves que uno de los hijos de Jacob, que fue José, dos o tres generaciones antes de que ellos comenzaran a ser esclavos en Egipto, si tú te remontas, como explicábamos el otro día, dos o tres generaciones antes, José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Entonces, la Biblia nos dice que no demos lugar al diablo. José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Entonces dieron lugar al diablo. Entonces, tú no sabes lo que han hecho tus padres. Tú sabes lo que tú has hecho en parte. Y todo lo que el Espíritu trae a tu mente, lo que hace el Hijo de Dios, lo que hace la Hija de Dios, es que pide perdón, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo te trae algo, incluso a veces pedimos perdón 14 veces. No es malo. No es malo tener una conciencia de arrepentimiento. O sea, es bueno tener conciencia de arrepentimiento. Lo que no es de Dios es sentirte culpable toda la vida, porque Dios te perdona. Pero lo que es bueno es que tú tengas conciencia de arrepentimiento, porque el arrepentimiento es lo que hace soltar al diablo. O sea, donde el diablo se puede agarrar a tu vida, concretamente a tu cuerpo, es la falta de arrepentimiento. Ahora, si hay arrepentimiento, como Dios te perdona, el diablo ya no tiene dónde agarrarse. Entonces, es bueno cultivar esa disciplina del arrepentimiento. Oraba la pastora al principio de la reunión. Líbranos, oh Dios, de los pecados que nos son ocultos, como decía el rey David. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que ver con la vieja naturaleza. Cuando abrimos nuestro corazón al Señor, dice la Escritura que Él nos da una nueva naturaleza que nace del agua y del espíritu. El agua es la palabra, pero también nuestro cuerpo es agua en un 70-80%. Dios nos va a dar un cuerpo glorificado que no está sujeto a la ley del pecado, que nace del agua y del Espíritu de Dios, como el cuerpo de Jesús que atravesaba las paredes pero podía comer pescado. Es un cuerpo como el nuestro, pero un cuerpo glorificado. Bien, entonces estaban ahí los hebreos y pobrecitos, ¿verdad? Y en la película, con el capataz, el traidor que está al lado, lo hemos visto todos, los 10 mandamientos, pero lo que seguramente no habéis escuchado muchas veces, me lo habéis escuchado a mí ya un par de veces, este viernes y el viernes anterior, es esta reflexión sobre qué pasó dos o tres generaciones antes. José fue vendido como esclavo. Dieron lugar al diablo. Y siempre que alguien da lugar al diablo, nunca es para nada bueno. Ahora, ¿cómo se soluciona eso? Con arrepentimiento, pidiendo perdón. Porque ahí es donde el diablo tiene que soltar. Es pidiendo perdón. El ejercicio del arrepentimiento. A mí una vez cuando yo quería, en esos momentos en mi vida donde yo he sentido que tenía un llamado y tenía mis conflictos en mi mente y qué hago, una vez encontré una misionera que tenía 80 años en un viaje que hice a Jerusalén, de esto hace ya tiempo, y ella me contó algo que ella hizo, y es que ella cuando comenzaba en lo que quedó claro con el paso de los tiempos que fue servir a Dios, cuando ella comenzaba su ministerio, porque al principio cuando las cosas comienzan uno está bastante despistado, ¿no? Pero esta mujer cuando comenzó dice que un día se tumbó boca abajo en el suelo y estuvo un buen tiempo pidiéndole perdón a Dios. Y para mí eso fue una buena enseñanza, el ejercicio, la disciplina del arrepentimiento. Y una vez iba con un pastor de aquí de Madrid. Éramos jóvenes, estábamos en una iglesia evangélica de Madrid, la iglesia de mi padre. Íbamos de viaje a Francia, de esto hace ya muchos años, más de 30 años. Íbamos en un coche, pues, la España de hace 30 y tantos años no tiene nada que ver con la que es ahora. Íbamos de aquí a Francia en coche y paramos a dormir en no sé dónde. Parabas en la calle. O sea, no es como ahora que es otro mundo, ¿no? Y cuando ya nos despertamos por la mañana y oramos, bueno, Señor, gracias por este día. Y yo dije, Señor, perdónanos y tal. Y Él me dijo, perdónanos, ¿por qué? Y yo me quedé un poco así chocado, porque a mí desde niño me habían enseñado un poquito, no mucho, pero sí un poquito, esta disciplina del arrepentimiento. A este compañero de viaje, no. Él quería que pecas en algo y pides perdón. No. Es que el pecado es, puede ser tu forma de respirar. Que no sea una forma agradecida a Dios, porque te da oxígeno. O sea, el pecado es cualquier cosa. A veces el pecado lo vemos en cosas muy específicas, ¿no? El pecado es todo lo que no guarda en todos los aspectos y sentidos el orden de Dios. Está quebrantando su atmósfera, es su ambiente, ¿no? Entonces, esta actitud de arrepentimiento, no de sentirte culpable, insisto. La culpabilidad te la pone el diablo. Pero cuando el Espíritu te trae cosas a tu mente, para que tú te arrepientas. Ejercita el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la solución al problema, ¿verdad? A todo lo que tú puedas traer que te viene del pasado. Porque claro, alguien puede decir, bueno, y pero ¿cómo que es eso que me viene del pasado? Pues claro, Guillermo, si tu abuelo es millonario, se te nota. A lo mejor pasan los años y te gastas toda la fortuna de tu abuelo. Pero cuando naciste se te notó que tu abuelo era millonario, porque tu apellido es Millonetti. Se te notó. Pues lo mismo pasa en el mundo espiritual. O sea, cuando tú naces, traes lo que traes. Y si no pones orden en tu mundo espiritual, pues va a ser todavía peor, ¿verdad? Pero si tú empiezas a arrepentirte y te das cuenta, no. O sea, mi padre, no hablo de mi padre, pero alguien dice, mi padre fue alcohólico, mi abuelo fue alcohólico, esa persona también es alcohólica. Pero dice, no. A mí me están hablando en la iglesia de que yo puedo renunciar a eso. De que yo puedo renunciar a esas tinieblas, de que yo puedo renunciar a esa actividad del diablo. Entonces yo empiezo a renunciar y empiezo a pedir perdón. Dios mío, perdona, porque mi familia lo hizo mal. Porque mi familia rompió tu norma. Porque mi familia no tuvo temor tuyo, Dios. Entonces empieza a abrir la unción. ¿Alguien la ha notado? ¿Alguien ha notado la unción? ¿Te das cuenta? Cuando tú empiezas a decir, Dios mío, tienes razón. Tiene razón, mi familia, una criticona, no estoy hablando de la mía, entenderme todo, ¿verdad? Cuando alguien empieza a pensar y a pedir perdón por esas... Hay familias que se caracterizan por el alcohol, hay familias que se caracterizan por la crítica, hay familias que se caracterizan por ser maledicientes. Entonces cuando una persona se para y dice, se acabó. O sea, yo he conocido a Dios, pero... Porque claro, hay personas que abren su corazón a Jesús, pero siguen criticando. Porque lo traen en la sangre, es la herencia espiritual, es la genética espiritual. ¿Alguien está entendiendo esto? Igual que tenemos una genética, por eso el asunto del control de la paternidad. Ahora los avances, la biología científica, todo eso, está el control de paternidad. ¿Por qué? Porque, ¿cómo pueden saber que mi padre es mi padre? Por la genética. No hay duda, ¿verdad? Pues lo mismo existe una genética espiritual. Tenemos una genética espiritual. Qué interesante es esto, ¿verdad? Ahora, todo lo que sea tu genética espiritual, que no sea de Dios, lo que el Espíritu Santo te lleva es a renunciar a ello, a pedir perdón. Entonces, si tú te ves inclinado, inclinada a la crítica, a la murmuración, te ves inclinado, inclinada al desorden sexual, al orgullo, entonces tú dices, ups, un momento, si es que verdad, si es que mi padre era un mujeriego, si es que mi abuelo fue, entonces dices, un momento. Un momento, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el que siembra algodón cosecha mangos. Por eso el que siembra para la carne cosecha corrupción. Ay, amigo, entonces tú ya lo viste. Tal vez lo viste en tus padres, tal vez lo viste en tus abuelos, tal vez lo viste en tus abuelos cómo cosecharon corrupción. Porque nadie que siembra mango recoge cerezas. Nadie que siembra para la carne recoge otra cosa que corrupción. Entonces, como tú ya lo has visto y ya lo has aprendido, y la palabra de Dios está para enseñarte, por eso dice la Escritura, seréis verdaderamente mis discípulos si permaneciereis en mis palabras. Es decir, vais a aprender, cuando alguien es discípulo de alguien, es porque está cerca de ese alguien y está aprendiendo cómo es ese alguien. Si alguien es discípulo de Cristiano Ronaldo, pues se le va a pegar el juego de Cristiano Ronaldo. Si alguien es discípulo de Messi, se le va a pegar el juego de Messi, porque es discípulo de. Cuando lleva un año, dos años, tres años siendo discípulo, se le va a ver quién es su maestro. Entonces, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos, leíamos el viernes pasado, si verdaderamente permanecéis en mi palabra. Y conoceréis la verdad, que es Jesús, y la verdad os hará libres. Entonces estamos conociendo la palabra de Dios para ser libres, para ser cada día más libres, para ser cada día más libres. Muy bien, seguimos adelante. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Bueno, que quiero decir algo más de esta parte antes de leer en Romanos. De la misma manera sucede con las enfermedades. ¿A alguien le suena esto? El abuelo murió de cáncer, el padre murió de cáncer. Es decir, en tu genética natural Satanás tocó la genética de Job. Dios le prohibió tocarle la vida. ¿Alguien conoce esto de Job? Lo estamos leyendo en el devocional en casas. Entonces, de la misma manera que el nieto de este Jaime Millonetti no puede disimular que su abuelo es millonario, con lo que nacemos, y tampoco podemos disimularlo, sea lo que sea, tanto en lo natural como en lo espiritual. Y estaba hablando yo de que tú escuchas que el padre... De hecho, es que el médico te pregunta. Cuando te duele la rodilla, el médico te dice, ¿y a tu padre le dolió la rodilla? Es decir, los propios médicos hoy en día reconocen que hay una herencia, y de hecho la genética encuentra, ya de una forma avanzada, cómo hay genes que, si están perturbados, te afectan a la vista, al corazón, a la rodilla, al hígado, a todo. Y fijaros lo que hoy me pasó. Hoy estaba viendo las noticias. Yo suelo ver las noticias en la prensa cada día, y veo un titular que me sorprende, ¿no? Que dice así: fumar en el embarazo perjudica a los nietos. Y yo dije, wow, qué bien me viene. Qué bien me viene algo que ya sabíamos los cristianos, porque Dios lo dijo hace 40 siglos, lo repitió en diferentes momentos en la Escritura, lo repitió hace 20 siglos. Y yo dije, wow, ahora la ciencia nos da la razón, como siempre, porque Dios no miente. Entonces, lo leí y lo he impreso y quiero leértelo. Cuando te preguntan, ¿y tu padre padeció del corazón? ¿Y tu madre tenía miopía? Los propios médicos ya te van preguntando, porque los médicos ya van entendiendo cada vez más, los médicos van entendiendo que existen enfermedades generacionales, hereditarias. Pero fíjate qué interesante lo que dice este artículo. Dice, fumar en el embarazo perjudica a los nietos. Fumar durante el embarazo puede tener efectos perjudiciales para la mujer y el feto. Esto es algo que era como muy obvio, ¿verdad? Hace muchos años que ya lo sabíamos. Cualquier persona con sentido común lo sabe desde que apareció el tabaco. Con sentido común, ¿no? Por pura intuición. Pero fíjate, fumar durante el embarazo puede tener efectos perjudiciales para la mujer y el feto, pero incluso también para su futura descendencia, concretamente para los nietos de la fumadora. ¡Wow! Yo dije, ¡qué bueno! Además, aparece el Hospital Monte Sinaí de Nueva York, que por supuesto tiene origen judío, porque los judíos, aprovecho para decirlo, son los que más han aportado para la humanidad. Aprovecho para decirlo, para que también crezcas con estas ideas, que son verdad. La mayoría de premios Nobel son judíos, porque tienen la bendición de Dios. Concretamente, dice, también para su futura descendencia, concretamente para los nietos de la fumadora, según revela el primer análisis transgeneracional sobre los riesgos de los cigarrillos que se ha llevado a cabo en España. Que el tabaco esté implicado en un elevado porcentaje de los tumores que se diagnostican en la edad adulta está fuera de toda duda, ¿verdad? Sin embargo, el papel de la nicotina en el cáncer pediátrico, ¿verdad? Lo primero que he leído sería la primera generación, ¿verdad? El que fumar te hace daño, eso lo dice ya hasta la cajetilla de tabaco, por ley. Eso sería que te afecta a la primera generación. Pero fíjate, aquí viene la segunda. Sin embargo, el papel de la nicotina en el cáncer pediátrico es una cuestión más controvertida. Pero espérate lo que dice, mira. Pero para indagar en esta cuestión, un grupo de investigadores de los hospitales La Fe de Valencia, Virgen de la Arrisaca y Hospital de Madrid en la capital, llevan años realizando un análisis sobre la influencia de la exposición al tabaco a lo largo de 3 generaciones. ¡Wow! Parecen bíblicos estos. Te va a sorprender lo que te voy a leer. El estudio publicado en el mes de abril en la revista
Journal of Pediatrics and Child Health
evaluó los datos de 128 niños con cáncer nacidos entre los años 2001 y 2005 y otros tantos menores sanos que se compararon como grupo control. Es decir, cogieron 128 niños con cáncer entre el año 2001 y 2005 y 128 niños sin cáncer. ¿Ok? Lo digo otra vez. 128 niños con cáncer, 128 niños sin cáncer. durante 4 años. Los investigadores, encabezados por el doctor Juan Antonio Ortega, de la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica, recopilaron minuciosamente los datos sobre el consumo de tabaco de sus madres y abuelas, así como otros factores ambientales que pudiesen estar implicados en su diagnóstico. Es la primera vez que en la especie humana, en estudios de cáncer infantil, se pregunta si fumaban las abuelas o abuelos. Qué interesante, ¿no? Si hubieran leído la Biblia, lo que escribió Moisés hace 40 siglos, les hubiera ayudado un poquito a estos señores, porque les falta preguntar a los bisabuelos, la tercera y cuarta generación. Mira, dice, es la primera vez que en la especie humana, en estudios de cáncer infantil, se pregunta si fumaban las abuelas o abuelos, y el grado de exposición durante los embarazos de las abuelas. Explica a este periódico el doctor Ortega. Hay estudios en animales de experimentación y por eso nos lanzamos. O sea, no se lanzaron porque la Biblia dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, o porque la Biblia dice que Leví estaba dando los diezmos en los lomos, porque estaba en los lomos de Abraham. Eso no les interesa a ellos. Ellos se han metido a investigar esto porque había pruebas en animales que les inducía a pensar que algo podía haber. Fíjate qué importante es conocer la Escritura. Fíjate, esto, insisto, que te va a sorprender lo que viene ahora. Como confirma para este periódico el profesor
Philip Landrigan,
de la Unidad de Salud Pediátrica Medioambiental del Hospital
Monte Sinaí,
de Nueva York, son judíos, Estados Unidos. Esta es la primera vez que se demuestra esta transmisión intergeneracional. No, lo que te va a sorprender viene al final, espérate. Pero es la primera vez que se demuestra esta transmisión intergeneracional. ¡Ay, Señor! A su juicio, es posible que los carcinógenos del tabaco causen tumores mediante cambios epigenéticos en el ADN. Y teniendo en cuenta que hoy por hoy aún se desconocen las causas de una gran parte de los tumores infantiles, es hora de mirar al tabaco como posible culpable. Prevenidos, con lo que viene ahora. Óvulos dañados. El mecanismo de esta influencia transgeneracional del tabaco, como explica el investigador murciano, te prometo que te va a sorprender lo que han escrito aquí en este artículo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le cedió el encuentro. Ya lo explico otras veces, lo voy a resumir. Abraham está haciendo algo bueno, algo que es de Dios, y Abraham tuvo un hijo que fue Isaac. O sea, Abraham tuvo un hijo que fue Isaac, Isaac tuvo un hijo que fue Jacob, Jacob tuvo un hijo que fue Leví. Bueno, tuvieron más de un hijo. Pero Leví, que es la cuarta generación, dice que Leví estaba en Abraham cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. No había nacido ni su hijo, ni su nieto, ni su bisnieto, que era Leví. No habían nacido ellos, pero Abraham estaba dando los diezmos a Melquisedec, y dice la Biblia que Leví estaba dando los diezmos en Abraham porque estaba en los lomos de Abraham. Eso dice el libro de Hebreos. Fíjate lo que dice aquí. Dice, hemos leído que el mecanismo de esta influencia transgeneracional del tabaco, como explica el investigador murciano, hay que buscarlo en el efecto que provocan las 60 sustancias cancerígenas del tabaco, en las células germinales, es decir, las que dan lugar a los óvulos y los espermatozoides. Lo voy a decir dos veces para que todos lo entendáis bien. Es decir, los óvulos de una mujer se forman durante el embarazo de sus madres. ¿Qué quiere decir? Andrea, ¿puedes venir, por favor? ¿Puedes venir, Andrea? Puedes venir, sí. Shirley, puedes venir. Vamos a ver, cuando... ¿Cómo se llamaba tu madre?
Jenny.
Ponte tú aquí así delante. Vamos a ver, cuando Jenny, yo voy a hacer de Jenny, con todo respeto. Cuando Jenny está embarazada de Shirley, el óvulo que dio vida a Andrea estaba en el vientre de Jenny. O sea, lo que atención, vamos a poner aquí mirando para todos. Atención, esto es muy interesante. Mirad, es decir, cuando tu madre, Shirley, te tenía a ti en su vientre, se estaban formando los óvulos, uno de los cuales dio vida con una célula masculina a Andrea Valentina. Eso es lo que los médicos pueden demostrar científicamente en el laboratorio. Claro, hace 20 siglos ya lo decía el libro de Hebreos, hace 40 siglos ya lo decía Moisés. Ahora los científicos lo pueden demostrar en un laboratorio. Nosotros ya, como cristianos, ya lo sabíamos. Qué interesante. Entonces, los óvulos de una mujer se forman durante el embarazo de sus madres, especialmente activos en su división entre el tercer y séptimo mes de gestación. Estos óvulos, centenares de miles de ellos, dormitan hasta la adolescencia, que comienzan a dividirse, aunque con menos frecuencia, uno al mes. Por este motivo, la exposición al tabaco durante generaciones previas puede marcar el óvulo que dará lugar al nieto con susceptibilidad para el desarrollo de tumores, concluye el autor. ¿Qué significa? Que si el esposo de tu madre, Jenny, fumaba, ese tabaco, dicen los médicos, que puede generar cáncer en tu hija. ¿Qué te parece? Eso es lo que dicen los médicos. Y lo dicen porque lo pueden demostrar científicamente en el laboratorio. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice lo mismo. La Biblia dice que el pecado nos puede afectar 3 y 4 generaciones. Y el tabaco es un ejemplo. Pero quiere decir que si nuestros abuelos o bisabuelos vivieron sin perdonar, si nuestros abuelos y nuestros bisabuelos vivieron en desorden sexual, si nuestros abuelos o nuestras abuelas o bisabuelos vivieron haciendo ocultismo, si nuestros abuelos o bisabuelos y abuelas, etcétera, etcétera, vivieron en cualquier desorden, en cualquier quebrantamiento de la ley de Dios, de la misma manera que los científicos demuestran en el laboratorio que este quebrantamiento de la ley de Dios, que es fumar, es decir, un ambiente de polución, de nicotina, hace daño físicamente, lo mismo sucede con lo otro. Entonces tenemos que levantarnos, tiene que haber alguien en una generación que se levante y se posicione en contra del pecado de sus ascendientes y diga: Dios mío, perdona, porque lo hemos hecho mal. Y ahí es donde el diablo ya tiene que soltar, porque le quema, porque le quema. Y qué curioso que la ciencia en el siglo XXI está descubriendo lo que la Biblia ya decía hace 40 siglos. Entonces fíjate qué interesante esto. Es decir, cuando los médicos reconocen lo que dice el libro de Hebreos, cuando tu madre te tenía a ti en el vientre, estaba Andrea ya allí. Lo dice la ciencia, lo demuestran en el laboratorio, lo dice la Biblia hace muchos siglos. Y sigue diciendo el artículo. Junto a él han trabajado en este análisis, financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, el doctor, bueno, esto es catalán, Josep Ferris Tortajada, de la FED de Valencia, Blanca López Ibor, al frente de Oncología Pediátrica en el Hospital de Madrid, y Luz Claudio en el Centro de Salud Medioambiental del Monte Sinai de Nueva York, Estados Unidos, entre otros. Según observaron en sus conclusiones, la tasa de exposición al tabaco durante los embarazos de madre y abuela era el doble en el caso de los niños con cáncer que los pequeños sanos. Es decir, cuando las abuelas y las madres fumaron, había el doble de posibilidades de que hubiera tumores en los nietos. Eso es algo científico, pero está dando la razón a lo que dice la Biblia. Ahora, ¿qué es lo que dicen los médicos cuando han descubierto esto? Dice, y mientras sus conclusiones se ratifican, insisten en que de momento lo más urgente es que las familias con niños diagnosticados de cáncer dejen de fumar urgentemente. Cuando la luz de Dios, cuando la presencia de Dios diagnostica que hay mentira, cuando la luz de Dios y la unción baja y te diagnostica que hay desorden sexual, cuando la unción cae y tú te das cuenta que hay envidia en tu vida, que hay orgullo en tu vida, cuando eres diagnosticado, no sé si alguien está entendiendo, lo que el médico secular te dice, dejen de fumar urgentemente, porque dice, sin duda, su ambiente y calidad de vida mejorará, como puede hacerlo también su supervivencia a largo plazo en la edad adulta. Es decir, el propio médico, en lo natural, nos dice, lo que ha estado perjudicando tu vida, lo que perjudica tu vida por el pecado de tu madre y de tu abuela, y si siguieran investigando aparecería la bisabuela o el bisabuelo, o por el pecado del abuelo, porque a lo mejor el que fumó fue el abuelo. A lo mejor el abuelo era un fumador empedernido y no se ha dado cuenta que tenía a su mujer embarazada y que estaba afectando hasta al bisnieto. Ahora la ciencia lo demuestra, lo que decía la Biblia. Qué curioso, ¿no? Entonces lo que los médicos dicen, lo primero es que dejen ya de fumar urgentemente. Es decir, que saquen ese niño de ese ambiente de pecado. Y entonces le va a ir yendo mejor en la vida. Y es lo mismo que Dios nos dice. Lo que Dios nos dice es que alguien se tiene que levantar en tu familia que diga, se acabó. A lo mejor escuchaste que tu abuelo, tu bisabuelo era un mujeriego. Incluso te lo han dicho divertido. Es que tu abuelo era un don Juan del diablo. Era un don Juan del diablo. Eso lo único que te ha traído a ti es maldición. Eso lo único que te ha traído es maldición. No te creas otra cosa. Eso lo único que ha intentado es romper tu vida. Alguien se tiene que levantar y decir, se acabó esa maldición en mi familia. Y te tienes que posicionar en contra de todo ese pecado con el que naciste. Porque tú estabas ahí. Cuando se estaba pecando de esa manera, tú estabas ahí. Tu óvulo, tu espermatozoide que te dio la vida, estaba ahí presente cuando se estaba quebrantando la ley de Dios. Entonces tú tienes que posicionarte y decir, yo no quiero nada de eso, yo renuncio a todo eso, yo voy en contra de todo eso porque es quebrantar la ley de Dios. 1 Corintios 15:50. Si eres diagnosticado de mentira, hay niños que mienten. Y mienten en el sitio más inoportuno, ¿verdad? Pero si investigas te das cuenta que los padres también mienten. Lo que pasa es que los padres disimulan más. Hay cosas que vienen en los genes y uno tiene que parar y decir, se acabó. Hay familias donde tú entras y son especialistas en crítica. Cogen a uno por banda y le dan por aquí, por allá, lo descuartizan. Le dan por todos los lados. Y es así el abuelo o la abuela, es así la madre, el padre, es así el hijo. Son así, son criticones. Pero están en la iglesia, no en esta. Pero están en la iglesia. Entonces alguien se tiene que levantar y decir, se acabó la crítica en mi vida. ¿Alguien está entendiendo? ¿Os suena? Hay tantas cosas en la vida, en las familias, que tienen que ver con quebrantar la norma de Dios, que alguien se tiene que levantar y decir, se acabó el orgullo en mi familia. Mi familia se conoce por una familia orgullosa. Pues se acabó. Alguien se tiene que levantar y decir, Dios mío, perdona. Hemos sido orgullosos. Hemos sido envidiosos. Hemos vivido en desorden sexual, hemos sido borrachos, hemos sido adúlteros, se acabó. Dios mío, perdona, se acabó. Porque Dios te da la gracia, Dios te da la gracia para vivir en santidad. Dios te da la gracia para vivir en santidad. Dice, pero esto digo, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Cuando tú eres salvo, lo que Dios propone... Cuando conoces todo esto, ¿no? Cuando una persona es consciente de esa realidad espiritual que hereda, de esa realidad de pecado, lo que Dios propone es nacer otra vez. Cuando una persona se da cuenta de su realidad de pecado, cuando una persona se da cuenta de todo esto que estoy explicando, lo que Dios nos propone es nacer otra vez. Lo que predicamos en las iglesias es el nuevo nacimiento. Lo que Dios nos propone es nacer otra vez y vivir en la nueva naturaleza. No nacer otra vez, pero seguir viviendo en la vieja naturaleza. Porque la vieja naturaleza la tienes hasta que te mueres. O hasta que tu cuerpo sea glorificado y transformado por la venida de Jesús. Porque mira, la carne y la sangre, tócate, a ver si eres carne. Tócate así, las orejas. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Este cuerpo que vemos no puede heredar. Este cuerpo que ves es la vieja naturaleza. La nueva naturaleza es el nuevo nacimiento, es la nueva oportunidad, es la nueva identidad que Dios nos da para ser libres de toda la maldición del pecado. Entonces tenemos que vivir en la nueva naturaleza. ¿Cómo vivimos en la nueva naturaleza? Siendo oidores y siendo hacedores de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ser hacedores? Porque Dios nos da la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la capacidad que Dios nos da para hacer lo que no podíamos hacer cuando no éramos hijos de Dios, o para dejar de hacer lo que no podíamos dejar de hacer cuando no éramos hijos de Dios. Porque dice la Biblia, Primera de Juan, dice la Biblia que lo que es nacido de Dios, Primera de Juan 3:9, dice la Biblia, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Cuando tú vives en la nueva naturaleza, tenemos que posicionarnos, tienes que posicionarte en contra. A veces nos reímos cuando nos dicen, es que tu abuelo era un don Juan, y soltamos una carcajada, eso a Dios no le gusta. Porque el que tu abuelo fuera un don Juan es diabólico. Eso es lo único que ha traído dolor y tristeza. Todo el pecado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros padres, todo ese pecado, tienes que posicionarte en contra de eso. Tienes que decir, se acabó. Mi familia ya no va a ser criticona. Mi familia ya no va a ser envidiosa. Mi familia, mis hijos no van a ser orgullosos. Mis hijos no van a vivir en desorden sexual. Se acabó. Me da igual lo que me contaron de mis abuelos. Mis hijos no van a ser alcohólicos. Me da igual lo que me contaron de mis bisabuelos. Me da igual lo que dicen los médicos ahora, que te lo demuestran científicamente. No voy a tener esa enfermedad, aunque la tuvo tu abuelo, aunque la tuvo tu bisabuelo, aunque la tuvo tu madre o tu padre, tú no la vas a tener, porque tú te vas a posicionar en contra y vas a decir, yo no acepto ese espíritu de enfermedad en mi vida porque he sido lavado por la sangre de Jesús. Pero tienes que posicionarte, tienes que entender que todo lo que se quebrantó, todo lo que tus familiares quebrantaron la ley de Dios, todo lo que tú quebrantaste la ley de Dios, tienes que posicionarte en contra de todo eso. No un día, no un momento. Hay personas que piensan, bueno, es que yo ya oré. Tu vida tiene que respirar esa actitud de arrepentimiento hasta que te sientas en autoridad. Lo que yo aprendo en la Escritura es que Dios quiere que nuestra vida respire arrepentimiento. Las personas que han vivido en brujería, en ocultismo, las personas que fueron llevadas a curanderos, necesitas vivir la cultura del arrepentimiento, respirar arrepentimiento, hasta que sientas que Dios ya te da autoridad en tu mundo espiritual sobre todas las tinieblas. Necesitas vivir de esa forma, en arrepentimiento, y así el diablo va soltando. Qué interesante, ¿verdad? O sea que los científicos dicen que tu madre tenía dentro de ella el óvulo que dio vida a tu hija. Y si investigaran más, tu abuela, Shirley, tu abuela tenía dentro de ella, en sus lomos, y los abuelos y los bisabuelos, son 4, son 8, son 16, ¿verdad? Ahí estuvimos, porque cuando Dios creó a Adán, nos creó a todos. No sé si sabías esto. Cuando Dios creó al hombre, te creó a ti y me creó a mí. Y hemos ido apareciendo en el tiempo del hombre, no en el tiempo de Dios, sino en el tiempo del hombre. Hemos ido apareciendo en este mundo, pero fuimos creados. Y por eso Dios quiere que tú te posiciones claramente en contra de todo lo que fue quebrantar su ley, su norma, en tus antepasados. Y ahí el diablo tiene que soltar todo. Suelta todo. Porque recuerda que el diablo se peleó con el ángel por el cuerpo de Moisés, porque el diablo tenía autoridad sobre el cuerpo, porque era un cuerpo de pecado. Pero el diablo quería el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés tuvo una experiencia única. El cuerpo de Moisés, cuando subía al monte Sinaí y bajaba, se tenía que tapar el rostro, porque su rostro resplandecía con la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Entonces, había habido, por la misericordia de Dios, gloria de Dios en el cuerpo de Moisés, sin que el cuerpo de Moisés lo mereciera o lo pudiera tener. Fue un milagro de Dios. Entonces Satanás se peleó con el ángel para coger ese cuerpo, porque el cuerpo, una vez muerto Moisés, todavía conservaba la gloria de Dios, como le pasó al cuerpo de Eliseo cuando murió, porque tenía la doble porción, la doble unción. Y Eliseo estaba enterrado, y uno en una guerra cayó encima del cuerpo y resucitó. A uno le mataron, y al caer encima del cuerpo de Eliseo muerto, como tenía la unción en los huesos, ese hombre resucitó. Qué cosas, ¿verdad? Porque es el milagro de Dios. Cuando Él pone su unción en vasos de barro como nosotros, sin merecerlo. Por eso el diablo se peleó con el ángel. Entonces, hemos aprendido que vamos a ser hacedores de la palabra. El éxito en tu vida, el éxito en tu matrimonio, el éxito en lo que tú sirvas en la iglesia, en el reino, está basado, el cimiento está en que seas hacedor de la palabra. No sirvas si no eres hacedor. Te vas a frustrar, se va a derrumbar lo que haces en cualquier área de la iglesia. Sirve siendo hacedor, aplicando los principios del reino. Y entiende que lo que Dios quiere es que vivas en la nueva naturaleza. La opción que Dios nos da es nacer de nuevo. Y tú dirás, bueno, pero yo ya nací de nuevo. Bien, lo que Dios quiere es que vivas como nueva criatura. Es decir, dice la Escritura, deja el adulterio, la envidia, el orgullo, la contienda, etcétera, 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 etcétera. Es decir, deja todo eso, porque esos son indicadores de que estás viviendo en la vieja naturaleza. Sigue el amor, vive en la nueva naturaleza, en ese nuevo nacimiento que has experimentado, ¿verdad? Porque recuerda, la carne y la sangre no pueden, les es imposible. Las leyes establecidas en el mundo natural y espiritual impiden que la carne y la sangre puedan heredar el reino de Dios. Entonces, eres llamado a vivir en la nueva naturaleza. Aleluya. Y eso lo tenemos en el libro de Job. ¿Cómo Satanás toca la salud de Job? ¿Cómo Satanás toca la genética de Job? Por eso dice la Escritura que él llevó todas nuestras enfermedades. Estamos hablando de la herencia, ¿verdad? De la herencia natural y de la herencia espiritual. Incluso hasta las aficiones. ¿Cuántas probabilidades hay que si el padre es de un equipo de fútbol, el hijo también lo sea? Por la influencia. Estamos hablando de la herencia. ¿Verdad? Hasta los pecados, ¿verdad? La forma de ser. Bueno, entonces decíamos que ese bebé que nace no puede renunciar a ser millonario, ¿verdad? Si simplemente está creciendo, está con el chupete en la cuna, no se entera de nada y tiene ahí la cuna llena de ornamentos y de sistemas galácticos caros, sofisticados, y el niño está ahí con el chupete y no se entera de nada, ¿verdad? Pues lo mismo pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Ahora, cuando esa persona ya crece y es consciente, sí puede gastarse el dinero, sí puede renunciar a esa forma de vida de esa familia. Lo mismo sucede cuando lo que tú heredas es malo. Tú puedes decir, ¿verdad?, por la obra del Espíritu de Dios en tu vida. Y de esto es de lo que quiero que hablemos, ¿verdad?, de liberación. ¿De cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios no es que abramos nuestro corazón, digo, bueno, sí, ya somos cristianos, ahora vivo mi vida como quiero. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas un hombre, una mujer, que seas conocido por un hombre, por una mujer, que sea santa, que sea santo, que realmente lo seas. O sea, que te tomes en serio esto de ser santo. Esa es la voluntad de Dios. Muy bien, vamos a leer en Romanos capítulo 8. ¿Alguien que quién va a leer? José, Pastor José. Romanos 8, versículo 1 al 27. Adelante, por favor.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
O sea, este pasaje lo que te está diciendo es que si tú quieres, puedes ser la persona más santa del mundo, porque Dios ha hecho todo lo que tú necesitas para que seas santo, ¿verdad? Para que seas un hombre o una mujer que vive en santidad. Ahora, el diablo lo que quiere es que aunque tú has entregado tu vida al Señor, sigas viviendo en la vieja naturaleza, en el viejo hombre. Pero lo que tienes que saber es que si tú quieres vivir en santidad, Dios tiene toda la provisión que tú necesitas para que tú seas santo. Adelante, Pastor.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
Esas son leyes establecidas. Cuando el cristiano, el Hijo de Dios, se ocupa en la carne, lo que cosecha es muerte. Tiene problemas en la vida, salen malas cosas. Dios le sigue dando margen para que se arrepienta. Es como el hijo pródigo. Más margen, más misericordia, más profunda que el mar, más alta que los cielos. Pero el que siembra para la carne cosecha mangos, corrupción, impepinable. Ahora, Dios te da margen, Dios te da misericordia, Dios te da otra oportunidad. Y a algunos les salva en la cruz, como el ladrón en la cruz, por su misericordia.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne.
Fíjate qué interesante. Los que viven según la carne, cuando... Si tú y yo vivimos según la carne en algún momento, no agradamos a Dios. Y contristamos al Espíritu Santo. Es así. No, pero es que yo quiero... Yo soy cristiano, pero... Hombre, pero es que tampoco hay que ser tan santurrón. No. Es que el que siempre paga la carne cosecha corrupción. Estamos hablando de vida o de muerte. Adelante.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros.
Está hablando también de cómo Él nos va a dar un cuerpo glorificado. O sea, un cuerpo que recupera plenamente la gloria de Dios y que no tiene los problemas, no tiene los desórdenes, no tiene las tendencias equivocadas, ¿verdad? Las concupiscencias, tendencias excesivas a cosas que no nos convienen. Adelante.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis.
Ahí está. No quiere decir que Dios no te salve como por fuego, dice la Escritura, como salvó al ladrón en la cruz. Pero no te aconsejo esa vida. No te aconsejo la vida del ladrón en la cruz. Es una vida de dolor, de sufrimiento. Si puedes ser hijo del Rey, de reyes, desde que tú abres tu corazón a Él, Él provee todo lo que tú necesitas para dejar todo lo que ha cautivado a tu genealogía, todo lo que ha hecho daño a tu genealogía. Adelante.
Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Por eso cuando tú vienes a la iglesia, cuando tú derramas tu corazón en adoración y el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué sucede? Que después como que no te apetece luego pecar, ¿verdad? ¿A quién le ha pasado esto? Luego ya no te interesa. Estás 3 horas bajo la unción y sales de aquí y si antes te venía el diablo a plantearte, oye, ¿por qué no te vas a tal sitio, a cual sitio? Cuando sales bajo la unción, ya el diablo ni se te acerca, porque el diablo ya se está dando cuenta que a ti ya no te va ese rollo. ¿A alguien le pasó esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso dice que si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces ¿qué viene? Vida, viene vida, viene vida. Y se van yendo las tinieblas, ¿eh? Todas las tendencias que hemos heredado, que traemos. Cuando cae la presencia de Dios, ya sea en la iglesia o en tu casa, son momentos de liberación. Liberación de espíritu de enfermedad. Liberación de espíritus ligados a pecados. Por ejemplo, el problema del alcoholismo. Hay padres, nietos, abuelos, todos alcohólicos. Hay un espíritu de alcoholismo en la familia. Hasta que alguien abre su corazón al Señor y viene el Espíritu Santo y por el arrepentimiento, ese espíritu de alcoholismo se tiene que ir. Y así sucede con todo. Espíritus de enfermedad, espíritus asociados a pecados. Cuando llega, es un espíritu que controla la voluntad, como por ejemplo hay algunos pasajes en las Escrituras, pues ya es la presencia de Dios que confronta, ¿no?, esa situación, ¿no? Pero no es la situación de ninguno de nosotros, ¿no? Adelante.
Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción.
Fíjate, la propia creación está sujeta a la corrupción. Adelante.
A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Amén. Entonces, ¿cuál es la meta? Vamos a Juan 14:30. Dice, es Jesús hablando y dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Esto solamente lo pudo decir Jesús. Esto es fundamental. Esto es lo más importante seguramente de lo que vamos a hablar esta noche. Dice, viene el príncipe de este mundo, que es el diablo, y él nada tiene en mí. Eso es liberación. Cuando una persona puede decir que el diablo no tiene nada en ella, no tiene ningún pensamiento que no sea de Dios, ninguna actitud, eso es liberación. Eso solo lo pudo decir Jesús. Y él nada tiene en mí. Porque cuando aceptamos ciertos pensamientos, es lo que el diablo tiene en ti. Cuando aceptas ciertos comportamientos, es lo que el diablo tiene en ti. Cuando practicas ciertas cosas, es lo que el diablo tiene en ti. Eso no es de Dios, eso es del diablo. Ahí quien gobierna es el diablo. No sé si alguien me está entendiendo. Eso no tiene que ver con el reino de Dios, con el reino de la luz. Tiene que ver con el reino de las tinieblas. Ahora Jesús dijo, y él nada tiene en mí. Entonces, a veces tenemos la idea que la liberación es que una persona llega a la iglesia, por ejemplo a nuestra iglesia, y pasa adelante o pasa a la Santa Cena, o un pastor o un hombre o mujer de Dios va por el pasillo y de repente la persona cae al suelo, empieza a gritar, empieza a vomitar, empieza a que sujetarla, y entonces alguien piensa, mira, esa persona tiene un problema de liberación. No, mira, y él nada tiene en mí. Esas cosas de caer, vomitar y tal, puede ser porque cuando era esa persona pequeña, su madre o su padre le llevó un curandero y le hizo tomar algo. O sea, quiero que entiendas un poquito mejor cómo es esto. No hay más autoridad del diablo en una persona que cae y grita o vomita que una persona... Yo oro por personas que ni han caído, ni han gritado, ni han vomitado y me han vuelto los ojos para atrás, por ejemplo. Y yo sé que esa persona no va a caer. No hace mucho que vino una persona, solamente ha venido una vez. Y miré a dos pastores para que lo vieran. Esto ha pasado aquí bastantes veces, lo de volver los ojos. No con vosotros, con personas que han venido a lo mejor un día o dos días. Y yo sé en mi espíritu que esa persona ni va a caer, ni va a gritar, ni va a vomitar. Pero hay más autoridad del diablo en esa persona que en personas que caen al suelo, que pierden los zapatos, que gritan y que vomitan. Que lo hacen seguramente porque de pequeños les llevaron a un curandero, por ejemplo, y el curandero les dio a beber algo en todo ese tipo de prácticas ocultistas, de brujería, etcétera, etcétera. Y a lo mejor tú tenías la idea, ahí va. No, pero yo pensaba que el endemoniado o el que estaba atado por el diablo era el que montaba aquí un expolio de cuidado. No. Cambia tu forma de pensar. Liberación es eso. Y él nada tiene en mí. Si tú aceptas pensamientos que tú sabes que no son de Dios, ¿sabes de quién son? ¿De la Cruz Roja? No. Si tú sabes que no son de Dios, ¿sabes de quién son? Del diablo. Si tú aceptas cosas en tu vida, si tú escuchas conversaciones que sabes que no son de Dios, ¿qué son? ¿De las hermanitas de la caridad? Del diablo. Si tú aceptas practicar cosas que tú sabes que no son de Dios, lo que son del diablo. Entonces, eso que tú aceptes de pensamiento, de obra, de lo que sea, de hacer o de no hacer, eso que tú aceptes en tu vida, eso que tú toleres en tu vida, que no sea de Dios, es del diablo. Y el único que pudo decir, él nada tiene en mí, fue Jesús, porque él era libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿A quién le puede decir esto sino a personas que están esclavas? Sino a personas que están atadas. Nos lo dice a nosotros, que nacemos atados por el diablo. Pero dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si tú quieres conocer la verdad, ¿quieres conocer la verdad? ¿Quieres conocer a Jesús? Dice el apóstol Pablo, dice, todo lo tengo por basura, y continúa diciendo, por conocerle. Y fíjate que el apóstol Pablo ya le conocía bastante. Le había visto con sus ojos, en visión, le habían llevado al tercer cielo, Pero dice, todo lo tengo por basura. ¿Podemos tener ese versículo aquí? Le vamos a conocer por la eternidad. Conocer a Dios nos va a llevar toda la eternidad. Estamos hablando de Dios. Estamos hablando de alguien que los cielos no lo pueden contener.
Filipenses 3:8.
Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, dice el apóstol Pablo, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y fíjate, el apóstol Pablo es una persona de alto nivel en la sociedad. Porque cuando una persona no tiene nada, cuando una persona no sabe nada, ¿verdad? Cuando una persona está en un extracto marginal, que haga esta declaración no es impactante. Pero el apóstol Pablo estaba en lo más alto de la sociedad de aquel tiempo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, versículo 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Jesús, y él no tiene nada en mí. Eso es liberación. Dice, a fin de conocerle. Conocer a Jesús te va haciendo libre. Entonces todo lo que tú aceptes en tu vida, que honestamente tú sabes que no es de Dios, eso es lo que el diablo tiene. Eso es donde el diablo manda. Es interesante esto, ¿verdad? Entonces, la meta es esa, que el diablo no tenga nada en tu vida. Tienes que pensar, tienes que meditar. Estamos hablando de liberación, estamos aprendiendo. ¿Alguien entendió la liberación como que alguien viene a la iglesia y el pastor dice, te reprendo, espíritu de tal, sal fuera y tal? Bueno, bien, o sea, yo creo en eso. Pero sobre todo, creo y me gusta más lo del Evangelio de Juan. Lo que Jesús dice, y él no tiene nada en mí. Porque eso es realmente liberación. Cuando tú entiendes que todo lo que haya en tu vida que no sea de Dios, ahí es donde el diablo te tiene cogido. Y si te tiene por la envidia, ahora puede ser un hermano o una hermana que levanta las manos, no veas cómo, sales en la foto, impresionante. Pero si el diablo te tiene cogido por la envidia, y resulta que tu padre o tus padres también, el abuelo, entonces tienes que, cuidado, cuidado, cuidado. Esto, el que siembra para la carne, siga corrupción. Tengo que tomarme en serio esto. Porque ante mis hermanos doy el pego. Pero estoy aprendiendo. Si permaneciereis en mis palabras, seréis realmente, verdaderamente, mis discípulos. Es decir, te vas a parecer a Jesús con el paso de los meses, de los años. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, que es Jesús. Y la verdad os hará libres. Es decir, Jesús parte de que no somos libres. Y nosotros pensamos que el que no es libre es ese que viene y chilla y pide los zapatos y grita y hay que agarrarle. Bien, de acuerdo. Eso, insisto, puede ser porque le dieron a tomar algo. Puede ser por eso. No quiero ahora profundizar. Pero no es menos libre que el que, insisto, ponía el ejemplo de este hombre que vino hace unos domingos y ahí, no sé si lo visteis algunos pastores, volvió los ojos para atrás. O sea, en lugar de ver la pupila se veían blancos. Y no caía. Yo dije, no me voy a cansar orando. Porque lo primero que sucede en una persona para ser libre es que la persona quiera ser libre. Entonces yo me puedo cansar orando y reventarme a orar y puedo producir una manifestación en el mundo natural. ¿Pero para qué? Porque dice la Escritura que cuando el Espíritu sale, anda por lugares secos. Pero es lo que decía yo el otro día. ¿Te puedes poner de pie, Guillermo? Si Guillermo vive en la Avenida de los Poblados durante 20 años o durante siglos en una genealogía, estoy hablando de un espíritu inmundo que vive durante siglos en una genealogía y de repente viene la presencia de Dios y le echa de la casa de la Avenida de los Poblados, ¿verdad? Todo el mundo entiende esto, ¿verdad? Cuando Guillermo pasa por la Avenida de los Poblados y mira para arriba y dice, pero si he vivido yo 4 siglos y medio. Es decir, para Guillermo esa es su casa, ¿o no? Entonces, lo mismo pasa en el mundo espiritual. Por eso dice la Escritura que coge 7 espíritus más. ¿Podéis buscar este pasaje y lo leemos literalmente? Es decir, pareciera que necesita ayuda. Y a lo mejor lo que salió, puedes sentarte, Guillermo, Mateo 12:45, Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Es decir, hay espíritus que son peores. ¿Sabías esto? Hay espíritus inmundos que son peores. Hay enfermedades que son peores que otras. Hay espíritus de enfermedad y enfermedades que son peores. Entonces dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, lo que determina tu nivel de libertad no es el que te caigas o no y grites y vomites. Obviamente, hay personas que caen, como cayó el apóstol Juan, en la isla de Patmos, ante la presencia de Dios, y eso no es un asunto de liberación. Está cayendo por la unción, por la presencia. Hay muchas razones por las que una persona puede caer al suelo. Pero hoy estoy simplemente hablando de eso que todos conocemos cuando una persona entra y chilla y hay que agarrarla, ¿verdad? Y vomita y este tipo de cosas. Lo que determina tu nivel de libertad no es si te pasa eso o no. Lo que determina tu nivel de libertad es el pecado que hay en tu vida. Yo quiero ser, mira, soy tu pastor. Si me aceptas como pastor, juntamente con los demás pastores, yo quiero ser sincero contigo. Yo no estoy aquí para llevarme tu dinero.
Ponte de pie, Ana. Ponte de pie. Si puedes.
Yo estoy aquí para contarte lo que dice la Escritura, lo que a mí me enseñaron desde niño. Sin aditivos, sin conservantes, sin modificaciones. No me interesa montarme ninguna historia como hace mucha gente. Que sea lo que Dios quiera. Yo sé que estoy viviendo en el plan de Dios para mi vida. Ponte de pie, Ana. Quiero ministrarte ahora. Levanta tus manos. Lo que determina tu nivel de libertad no es que caigas o no caigas, o chilles, o... Estoy hablando de la caída por liberación. Hay muchas caídas que no son por liberación. Son porque Dios te está dando dones, porque Dios te está sanando, porque Dios te está dando una visión, porque Dios te está dando ministerio. Hay muchas razones por las que una persona puede caer o no. Pero lo que determina tu nivel de libertad, esto es importante, porque a veces llega alguien a la iglesia y le pasa eso y le juzgamos, ¿no? Yo he conocido iglesias y entornos donde se juzga a la gente. Ah, fíjate, mire, es endemoniado. Y no se dan cuenta que ellos están más endemoniados. Ellos están más atados. Porque lo que determina tu nivel de libertad es si hay pecado en tu vida o no. Dice Jesús, y él no tiene nada en mí. Qué interesante es esto, ¿verdad? Y él no tiene nada en mí. Por eso Dios quiere que vivamos la disciplina del arrepentimiento. En lo que hemos traído del pasado, en lo que hemos vivido, vivamos en la disciplina del arrepentimiento. No de la culpabilidad, porque eso no es de Dios, eso es del diablo. El diablo quiere que te sientas culpable. Lo que Dios quiere es que te sientas perdonado. ¿Cómo recibes el perdón de Dios? Con una actitud de arrepentimiento. Tú vives con esa actitud de arrepentimiento. Y vives cuidándote de no quebrantar la ley de Dios. Porque tú has entendido que Dios te da las fuerzas. O sea, tú crees lo que la Escritura dice, de que Dios te da las fuerzas para vivir en santidad. Eres consciente de la herencia que traes y sabes que el Espíritu de Dios sobre ti es el que te hace libre. Es el que te da la capacidad para vivir como Dios quiere que vivas. ¿Puedes ponerte de pie donde estás? Yo no sé si alguien ha aprendido algo nuevo hoy. ¿Sí? Voy a terminar con esto. Dice la Escritura, el que mire estar firme, el que piense estar firme, el que piense estar firme, mire que no caiga. Porque mientras el Señor no nos transforme el cuerpo mortal por causa del pecado, siempre vas a tener la vieja naturaleza. Y la vieja naturaleza es una fábrica de pecado, es una fábrica de corrupción. Y lo que la Biblia nos enseña es que debemos dejar esa fábrica sin combustible. Dice la Escritura, no probéis para los deseos de la carne. No probéis para los deseos de la carne, porque lo que vas a cegar es corrupción. No te equivoques. Hay personas que creen, no, es que yo soy muy listo y ya verás cómo, ¿eh? No, si siembras arroz, te sale arroz. Si siembras mangos, ¿verdad, María? Te salen mangos. Es impepinable. Mira, queda hasta bien, impepinable, de pepino, ¿no? es impepinable. O sea, lo que siembras, siegas. Si siembras para la carne, recoges corrupción. Por eso dice la Escritura, no proveas para los deseos de la carne. Apréndelo. No te hace bien. Por eso, el que piensa estar firme, dice la Escritura, mire que no caiga. No dejes que el diablo te eche el lazo, ¿verdad? Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. En lo que tenga el diablo en tu vida es donde te puede devorar. Yo siempre pongo el ejemplo de esa comida excelente, de esa casa elegante, de esa mesa bien preparada, con su mantel, como gustan a las mujeres, con sus copas, sus velas, sus adornos florales, sus servilletas, esa vajilla nueva. Pero esa persona no se da cuenta que el diablo tiene el mantel cogido por las manos. Y en el momento que menos te esperas, toda esa parafernalia que tienes te la puede echar abajo el diablo en un instante. Por eso Jesús dice, gracias por ese versículo, no pruebes para los deseos de la carne. Vamos al de Juan, que es el versículo clave de este capítulo que quiero compartirte hoy, Juan 14:30. Acuérdate de esto, esto es la clave de todo lo que hemos hablado. Y Él nada tiene en mí. Eso es libertad. Eso es liberación. Y si tú dices, hombre, de un año a esta parte, la verdad es que ya no tengo ni esto ni lo otro, o antes no hacía esto y ahora hago esto que es de Dios. Si tú ves que vas adelante, va bien. ¿Alguien va adelante aquí? ¿Eh? ¿Hace un año, hace dos años, vas adelante? Entonces va bien. Porque mira, la meta es esa. La meta es lo que Jesús dijo. Y Él nada tiene en mí. Si nada tiene en ti, eso es liberación. O hay personas que se confunden. Hay personas que creen que liberación es cuando una persona grita y hay que agarrarle. Eso puede ser porque le llevaron a un brujo, un curandero, con 7 años, con 8. Pobre niño, pobre niña. ¿Qué culpa tiene? El primer requisito para ser libre es querer ser libre. Ponía yo el ejemplo de esa persona que volvía los ojos. Cuando yo siento que una persona no quiere ser libre, no me canso. ¿Para qué? ¿Para que luego le vengan 7 espíritus peores? Lo primero es que tú quieras ser libre. Y es todo fácil. Sin espectáculo. Al diablo le gusta montar espectáculos. En la paz de Dios. Nadie es mejor que nadie. Esto es el amor de Dios. Esto es el amor de Dios. Por una creación caída y pecadora que vino a salvar. Recuerda, esa es la meta. Él nada tiene en mí, dijo Jesús. Conoceré la verdad y la verdad será libre. No tengas nada del diablo en tu casa. Hemos vivido un cristianismo donde el cristiano o la cristiana, ¿verdad?, se iba a diferentes países y se traía un souvenir y se traía al diablo a casa. ¡Ay, Señor! Si verdaderamente permaneceréis en mis palabras, seréis realmente, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo es que te traes un souvenir de no sé qué país que representa una práctica diabólica del país? ¿Cuánto de eso hay en todo lo que llaman cultura de este mundo? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Al principio te he hablado de los folletos, te he hablado de las camisetas, te he hablado de los DVDs que vamos a regalar a todo el que acepte oración en las calles. Le estamos pidiendo a Dios llegar a ser 1000 hombres y mujeres unánimes en la visión. Vamos a tomar en esta noche una ofrenda para hacer esto que estamos hablando, de las camisetas, de los folletos. Necesitamos pagar 3.000 euros. Como todo lo que hemos hecho es por fe. Son unos 50.000 folletos, son unas 100 camisetas y son también muchos DVDs. Todo lo que hacemos es por fe. Cuando tomamos el local, ¿verdad, Diego? Diego fue el que nos trajo aquí. Diego le ofreció 600 euros de alquiler y casi nos echan de aquí. Sí, yo sé que tú eres un experto en eso. todo lo hacemos por fe, creyendo que Dios nos va a respaldar. Yo voy a pedir a los sugieres, César Manuel, si puedes traer aquí el cesto de la ofrenda. Prepara tu ofrenda en esta noche. Porque, insisto, si siembras mangos, no vas a recoger nunca manzanas. Si alguien entiende esto hoy, está subiendo de nivel. Dice Jesús, y Él no tiene nada en mí. Es mejor vivir como hijo que como esclavo. Es mejor ser hijo del Rey de Reyes que ser esclavo del diablo. No juegues. No juegues a aparentar ser hijo y a vivir como esclavo. No te ve bien en la vida. Coge la libertad de Dios. Fíjate que el Evangelio significa buenas nuevas. Las buenas nuevas son que, a pesar de que venimos a este mundo en una carretera de tinieblas, en una carretera, en un entorno de gobierno del diablo, el Evangelio es buenas nuevas, porque el Evangelio son las buenas nuevas que te dicen que Dios ha hecho todo lo que tú necesitas para que seas un hombre y una mujer libre. Por eso tienes que irte en esta noche de aquí con la conciencia de que Dios ha hecho todo ya lo que tú necesitas para ser libre. Porque el diablo quiere que tú te vayas diciendo, fíjate lo que el pastor ha predicado, es verdad, las maldiciones generacionales, fíjate cómo eran mis padres, mis abuelos. Sí, sí, pero lo que te tiene que quedar en tu mente es que Jesús ha hecho todo lo que tú necesitas para que seas un hombre y una mujer libre y por la eternidad. Un hombre y una mujer bendecida y por la eternidad. Entonces tú empiezas a orar, Dios mío, dame esa libertad que ganaste para mí en la cruz. Dame esa libertad que ganaste para mí en la cruz. Dame esa sanidad que ganaste para mí en la cruz. Es Jesús el que la ganó para ti en la cruz. Ahora, tú tienes que ser consciente de cómo son las cosas. No te puedes hacer el loco. Ah, no, no, no importa, yo estoy en la iglesia. Bueno, no importa. Sí, sí importa. Porque el que siembra para la carne, ciega corrupción. Claro que importa. Ya está bien de muerte en tu vida y en tu familia. Por causa de dar lugar al diablo. Porque igual que los hermanos de José dieron lugar al diablo y vendieron a su hermano como esclavo, dos o tres generaciones después fueron esclavos todo el pueblo. Claro que importa cuando damos lugar al diablo. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Claro que importa las decisiones que tomas. Dice Jesús, y Él no tiene nada en mí. Eso es liberación. Cuando tú vas hacia esa meta, que el diablo no tenga nada en ti ni en tu familia. Eso es ser libre. Daros la mano y donde estáis, y vamos a darnos todos la mano, tal vez acercaros, vamos a hacer una oración de despedida. Aquí los esposos juntos. Vamos a darnos todos la mano. Venid también los músicos. Venid los músicos también. Daros la mano. Vamos a darnos todos la mano con Julio César. Tener todos a alguien dado la mano. Como un gesto de unanimidad. Vamos ahora, vamos a despedir. Repite en voz baja esta oración. Te escucha la persona que está al lado. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Dios, me ha escuchado tu palabra. Tú dices, Señor Jesús, que el diablo no tiene nada en ti. Dios mío, yo quiero ser como tú. Dios mío, yo quiero ser como tú. Señor Jesús, yo quiero ser como tú. Ayúdame, oh Dios. Hazme libre. Libra a tu pueblo, Dios. Líbrame de toda tiniebla. Enséñame a pedir perdón. Perdónanos, oh Dios. Límpianos, oh Dios. Haznos como tú, Señor. Si tú estás haciendo esta oración y estás siendo sincero, Dios te está oyendo. Cuando tú deseas ser libre, Jesús te hace libre. Es conociéndolo a Él que te hace libre. Tienes que decidir en tu vida que vas a poner murallas, vas a poner estrategias para no dar lugar al diablo, para no proveer para los deseos de la carne. Señor Jesús, hazme libre, igual que tú eres libre. Líbrame de todo espíritu de enfermedad. Quiero orar por ti, porque siempre que digo eso tú caes. Ven aquí, tráeme aceite, por favor. Nancy, ven. Vamos a orar todos. Padre del cielo. Tú también, Nancy. Padre del cielo. En el nombre de Jesús. Ponte de pie. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, tal vez no conozco la causa, pero si hay un espíritu de enfermedad en mi cuerpo, levantarla. Líbrame ahora, Dios. Líbrame ahora, Dios. Tú puedes orar así en tu casa. Hay quien quiere que tú creas, que tiene que ser el personaje, ¿no? El que echa a los demonios. No. Tú eres hijo e hija de Dios, y si tú le pides al Señor que te libre, te libra. Tú puedes orar así en tu casa. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, yo te ruego, por la sangre de Jesús, que tú reprendas todo espíritu de enfermedad que pueda haber en mi cuerpo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mírame, Nancy. Mírame, Nancy. Tú puedes orar así en tu casa. Porque si tu padre tuvo o tu madre tuvo una enfermedad generacional, tú no tienes por qué tenerla. Porque si tu familia se conoce porque todos tenían un problema en la espalda, sí, ¿cómo sufría mi madre de la espalda?, dice alguien. Y también, yo recuerdo que mi abuela también sufría de la espalda, y a mí también me duele la espalda. Pues ya está claro, ¿no? Tú puedes orar así en tu casa. Ahora, como decía yo el otro día, no nos gustan los espíritus de enfermedad a nadie, pero a mucha gente le gustan los espíritus de sexo, de seducción. Cuidado, que te meten a siete más. ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos aprendiendo? Esto es algo serio en el mundo espiritual. Hay un cristianismo que juega, no sé a qué, a hacer el circo. Pero aquí no estamos jugando, aquí estamos aprendiendo lo que la Escritura dice. Soltaron las tres. No os toquéis ahora. Cuidado, que no se hagan daño. Gracias, Nilda. Mírame las tres, por favor. Mírame a los ojos. Duplesis. Acuérdate de lo que dice la Biblia. Dice Jesús, Él no tiene nada en mí. Por eso, el diablo en las tentaciones quería ofrecerle, que le ofreció la gloria de este mundo, ¿no? Porque quería tomar autoridad sobre Jesús. Pero es Jesús quien tiene la autoridad sobre el diablo. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos. Y dice, si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso es a lo que Jesús nos ha llamado, y eso es lo que Jesús quiere que seamos, discípulos. Es decir, que conozcamos su Escritura, su Palabra. Recuerda esto, Jesús hizo todo lo que tú necesitas para ser libre, para ser feliz, para vivir con calidad de vida. Y tú dices, bueno, pero me falta esto, me falta lo otro. Pídeselo a Dios, búscale con todo tu corazón. búscale, no dediques tiempo a la carne, dedícasela a Dios, porque si tú inviertes en las cosas de Dios, es vida y vida eterna. Lo que invertimos en las cosas de la carne es corrupción, apréndelo ya. Cuanto antes lo aprenda, los jóvenes, cuanto antes lo aprendáis, mejor os va a ir, menos vais a sufrir. Si no, prepárate a recibir corrupción. Es así que es así. Si cultivas pepinos, prepárate la camioneta llena de pepinos. ¿No, Diego? ¿Es que es así? Nancy, ven, por favor. Acostumbraos a orar así en casa. Y los que tenéis alguna perturbación del enemigo, porque el enemigo viene con sueños, viene con cosas a vuestra mente, orar para que Dios os dé la estrategia para pedir perdón. Hay quien tiene en su pasado prácticas ocultistas. Tienes que pedir perdón. Siempre que venga a tu mente eso, pide perdón. Que quede claro en el cielo y en la tierra que tú estás pidiendo perdón. Es cuando el diablo ya empieza a soltar tus sueños, tu mente. Porque no fuiste tú, pero a lo mejor fue tu madre o tu padre o tu abuelo. En los lomos de Abraham, Leví estaba pagando los diezmos. ¿Recordáis? Si Leví no había nacido, pero es una herencia, es la genética espiritual. ¿Cómo? Si se arregla muy fácil, con arrepentimiento de corazón. Si todos hemos nacido, la Biblia habla de una generación caída y perversa y pecadora. Está hablando de nosotros. ¿Cómo se soluciona el problema? Con arrepentimiento. Ahora, cuando Dios ve un corazón arrepentido, que le es fácil arrepentirse, que no contiende con Dios, que empieza a justificar su pecado, bueno, pero es que esto no es para tanto, porque oye, porque fíjate, eso no vale para Dios. Eso lo que hace es que el diablo se agarra ahí. Ahora, cuando para ti es fácil arrepentirte de todo lo que el Espíritu te trae, entonces el diablo va soltando. Entonces, los que tenéis alguna perturbación, que viene el diablo en sueños, que os pasan cosas, ¿cómo lo soluciona eso? Dios mío, líbrame de toda tiniebla y muéstrame, como decía la pastora, muéstrame qué pecados hay ocultos, qué cosas por las que todavía no te pedí perdón, aunque a lo mejor ni siquiera tú tienes la culpa. A lo mejor tu madre te llevó a un curandero y tenía 7 años. ¿Qué culpa tienes tú, pobrecita o pobrecito? Pero es bueno que tú pidas perdón. Si te llevaron a un curandero, pide perdón. Porque ese es un siervo del diablo. ¿Qué importante es esto, verdad? Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. No vamos a parecer a Jesús en la medida que permanecemos en su palabra. Yo quiero orar una vez más por ti. Solamente oro yo. Pastores, pon las manos hacia ella. Ya podéis soltar las manos. Ya estamos terminando. Mantén este espíritu hasta el domingo. El domingo va a haber una bendición muy grande. Mañana estar orando porque tenemos una reunión pastoral. Una vez al mes los pastores nos reunimos para orar, para planificar, para trabajar. Mañana es el día. Una vez al mes, escuela de líderes, primer sábado de mes. Pastores, manos aquí todos, por favor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, oramos en contra de toda perturbación por la vía genética. Oramos en contra de toda herencia sobre la vida de Nancy, que no sea de ti, oh Dios. La confrontamos en el nombre de Jesús. Pedimos tu sangre, oh Dios. Pedimos tu fuego, Dios. Reprende al diablo, Dios. ¿Ha visto? La pastora de ella, ¿quién es? Tú tienes que enseñarla que ella ore en contra de todo espíritu de enfermedad. Porque yo oro por ella en la iglesia, pero llevo varios meses orando. Y yo lo que no quiero es que ella se enferme. Y no se va a enfermar. Entonces, pastores, pues claro, si solamente ministramos y no enseñamos, dice la Biblia, hice hacer discípulos bautizándoles y enseñándoles que guarden lo que está escrito. Hay que aprender los principios del reino. Entonces, cuando tú ves que el Espíritu te toca en un momento, te está dando instrucciones de cómo tienes que orar. Y los pastores que lo ven, tenéis que ayudar y aconsejarles que nos acostumbramos a orar y a pedir perdón en la línea de lo que entendemos. Cuando una persona empieza a pedir perdón y a arrepentirse, hay cambios estratégicos en su vida impresionantes. Hay cambios estratégicos. Tu meta tiene que ser que el diablo no tenga nada en ti. Esa es la meta. La plenitud de eso es cuando Dios te dé el cuerpo glorificado. Pero todo lo que puedas ganar, todos los límites que le pongas al diablo en tu vida, es lo que ganas. Ahora, si tú toleras el desorden sexual, si tú toleras el orgullo, si tú toleras el mal carácter, quien pierdes eres tú, ¿no? Ahora, Jesús ganó la libertad plena para tu vida. Bueno, Dios te bendiga, ve en paz.